deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Noema Valido como cracks de la técnica. Hoy es día de Champions Colchonero. El equipo de Simeone juega contra el Bayer Leverkusen y ojalá logre un resultado como ayer el Barça ante el Manchester City, al que tras una primera parte de ensueño venció por un 1-2, que pudieron ser muchos más si no llega a ser por los palos y porque Leo Messi falló un penalti casi con el tiempo cumplido. Messi se fue mosca, Alves se fue mosca, pero Luis Suárez con dos goles se fue como en plan estelar.
La primera parte fue espectacular en todo sentido, defensivamente jugamos muy bien, supimos leer el partido de buena manera aprovechando los espacios que ellos dejan entre líneas y bueno, como dije recién, tuvimos algunas situaciones que podían haber sacado un poco más de ventaja, pero bueno, en el fútbol el portero también ataca.
A ver si hoy Mandzukic o Griezmann tienen una noche como el uruguayo azulgrana en el Leverkusen y le pegan un meneo a la eliminatoria. Vamos a estar en Alemania a tratar el partido con el tiempo que merece, pero antes del fútbol me vais a permitir dos noticias importantes fuera de él. Lo primero es irnos hasta el Hospital General de Cataluña. Llevábamos 3 días esperando el alta de Fernando Alonso tras el accidente que sufrió en Montmeló el domingo pasado. Y ya, afortunadamente, no hay que esperar más. Javier Seixó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco Jó, desde la puerta principal del Hospital General de Cataluña, donde finalmente, efectivamente, ya le han dado el alta a Fernando Alonso. La cronología, bueno, pues 2:30 de la tarde, puerta de urgencias, máxima expectación, le esperaba una furgoneta plateada y bueno, pues ahí salían sus familiares y luego Fernando Alonso con pantalones vaqueros, un polo azul, bambas, sonriente, ha saludado y bueno, pues esta era la imagen que estábamos buscando. Fernando Alonso no ha hecho declaraciones, se ha marchado rápidamente hacia su casa con esta furgoneta y poco después Luis García Abad, que es el representante, como todo el mundo sabe, de Fernando Alonso, daba estas breves declaraciones en torno a la situación del piloto asturiano.
Está como le habéis visto, está bien, habla, se ríe, come, todas esas cosas que hacemos las personas normales y estamos encantados y queremos agradeceros a todos el apoyo incondicional que nos habéis dado y felices y contentos. Pues va a volver a pilotar en el momento en el que esté perfectamente reposado y los médicos nos hayan dicho que está todo en su sitio, así que en ese momento empezaremos a trabajar otra vez.
¿Este jueves se prevé o demasiado pronto quizás?
Eso es una guerra que tendrá que contestar McLaren. Por el momento nosotros, cumpliendo con el protocolo médico, hemos estado haciendo todas las pruebas que nos han pedido, nos han dado el alta y nos vamos a casita a reposar, que es lo que nos han pedido.
McLaren ya ha confirmado que no estará en los test como es lógico en Montmeló y que Fernando Alonso todavía tiene que recuperarse en casa del accidente. Gracias a eso, afortunadamente se acabó la preocupación con el estado de salud de Fernando Alonso. Aunque para preocupación, la noticia que ha roto al equipo de Pau Gasol y Mirotic en la NBA. Esta madrugada se ha conocido la lesión del jugador más importante de los Bulls y uno de los más importantes de la NBA, Javi Blanco.
Sí, de nuevo Paco Jó, la mala suerte se ha cebado con Derrick Rose. El base de los Bulls sufre un desgarro en el menisco de la rodilla derecha. Rose tendrá que pasar por el quirófano y seguramente se pierda lo que resta de temporada. Es la tercera lesión grave que sufre en sus rodillas. En el primer partido de playoff de 2012 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le mantuvo fuera de las canchas 18 meses. La segunda lesión fue la pasada temporada, en noviembre de 2013, cuando se rompió el menisco de la rodilla derecha, la misma en la que ahora ha sufrido el desgarro. Desde luego es un golpe muy duro para Chicago porque ahora, sin su máxima estrella, el anillo parece una utopía.
Deseando lo mejor a Rose y a Fernando Alonso, y antes de retomar el fútbol, os cuento que hoy tenemos un regalazo para los oyentes de SER Deportivos. Tras ganar la Copa del Rey, os invitamos a ver el partido Real Madrid Estrella Roja de Euroliga de baloncesto que se juega mañana en Palco VIP, en el mejor sitio del Palacio de los Deportes, con catering, comida de lujo, bebida como para un rey, asiento que parece la clase business de un avión. Modo de conseguirla: nos seguís en la cuenta de Twitter @serdeportivos y nos hacéis un retweet al mensaje que vamos a poner con el hashtag #SerDeportivoVIP y entre todos los que participéis sorteamos 5 entradas dobles para el partido de mañana. Yo sé que está mal que yo lo diga, pero es un regalazo. Lo que no es un regalo es el resto de lo que nos regala la actualidad del fútbol. Lo primero es que un club histórico como el Albacete va a desaparecer. pero lo va a hacer ya. Una jueza ha decidido esta mañana aceptar el proceso de liquidación del club. Cuéntanos, Javi Romero, Albacete, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Joy. Es que la jueza del juzgado de lo mercantil de Albacete ha firmado en el día de hoy la liquidación. Se abre la fase de liquidación del Alba. En este auto se nombra un administrador concursal liquidador y se comunica que cesan de sus funciones desde ya el actual consejo de administración que preside José Miguel Garrido. El Alba solicitó su propia liquidación hace una semana debido, según su presidente, a la nula voluntad de negociación de la agencia tributaria que mantiene embargados el 100% de los derechos de televisión del club por una deuda de más de 1 millón de euros en concepto de IRPF que Hacienda se niega a aplazar.
Un histórico que desaparece, un mazazo con claras consecuencias para el equipo, para la ciudad, y ya veremos hasta qué nivel para la segunda división, porque si desaparece a mitad de temporada, habría que reestructurar los puntos que se hayan conseguido con y contra el Albacete. La verdad es que hoy es un poco mezcla de corrupción, incidentes y sanciones el fútbol. Esta cara B de nuestro deporte hay que contarla, que mete en una batidora la burocracia, lo peor del deporte rey, y hasta aburre. Pero bueno, hemos decidido que cuando se juntan estos ingredientes lo hacemos estilo ronda de carrusel y en paz. Así que a ver cómo nos queda este carrusel pollos. Además de lo del Albacete, en el Elche, la Liga de Fútbol Profesional inhabilita al presidente y multa al consejo por su mala gestión. Dale, Pepe Morago, muy
buenas. ¿Qué tal, Paco Jón? Muy buenas tardes. Pues aquí cumplimos la segunda jornada en el lío institucional del Elche Club de Fútbol. Ayer la Liga de Fútbol Profesional comunicaba al club ilicitano una sanción de 90.000 euros e inhabilitación del presidente Sepulcre y su consejo por incumplir la pasada liga el límite presupuestario fijado al Elche. Hoy, la segunda parte de este lío. El presidente Sepulcre y el secretario general Rocamora han anunciado que van a recurrir esa sanción al Tribunal Administrativo del Deporte, van a solicitar la suspensión cautelar de la misma y que incluso están dispuestos a ir a la justicia ordinaria.
Un lío en este día. El segundo lío lo aplazamos. Hoy estaba previsto el comienzo de la peregrinación por los juzgados de Valencia de los implicados en el presunto caso de amaños del Levante Zaragoza, pero no pudo ser. José Manuel Alemán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? El juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza sufre su primer aplazamiento porque en la tarde de ayer la jueza Isabel Rodríguez decidió trasladar al 27 de marzo las declaraciones judiciales, ya que la mayoría de los jugadores citados habían solicitado un cambio de fecha al coincidir con desplazamientos con sus respectivos equipos, o incluso varios de ellos todavía no han recibido, los que están fuera de España, la citación judicial. Habrá que esperar hasta dentro de un mes para ver desfilar por el juzgado de instrucción de Valencia a Agapito Iglesias, a Javier Aguirre y al resto de los 42 imputados en esta causa.
Gracias, Alemán. No sé si la justicia es ciega, pero que es tuerta a la hora de localizar a la gente para declarar en esto, está claro. Lo que está oscuro es lo del Betis y los cánticos a favor de la violencia de género. Una clausura parcial de la grada es más que posible. Dale, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Desde Sevilla es muy esperado en el club verdiblanco el castigo y se confirma que Antiviolencia, reunida esta mañana, va a proponer el cierre de la grada de Gol Sur, el Benito Villamarín, como consecuencia de los cánticos contra la exnovia de Rubén Castro. El Betis aún no tiene constancia, pero ya está la propuesta de sanción formulada y será competición quien la ejecute. Además, ahora turno para la policía, a la que le toca identificar a los autores de los cánticos en esa zona.
Gracias, Fran. Los hechos son lamentables y merecen una sanción fuerte. Aunque ya para rizar el rizo está lo del fútbol griego. El domingo pelea entre ultras de Olympiacos y Panathinaikos. Ayer pelea entre presidentes de Olympiacos y Panathinaikos en una reunión de la liga. Menudo Cristo tienen estos. Cuéntanos, Bruno Alemán.
Por si no tuviera ya suficiente el fútbol griego, los presidentes de Olympiacos y Panathinaikos protagonizaron ayer un lamentable incidente. En una reunión de la Liga Griega, el presidente de Olympiacos, Vangelis Marinakis, y el de Panathinaikos, Giannis Alafouzos, tuvieron más que palabras. Se increparon, volaron botellas por los aires e incluso el guardaespaldas de Marinakis golpeó en la cara a los asistentes de Alafouzos, dando ejemplo a las aficiones en Grecia.
Gracias, Bruno. En fin, vamos a ver cómo les va a los griegos con esto, porque nos llega que van a suspender la Liga con carácter indefinido en cuestión de minutos. Hasta aquí la ronda por los pollos del fútbol nuestro de cada día. Está contado de otra forma, es difícil de digerir, pero así como que llena más, es más llamativo, os quedáis con lo esencial y nosotros cumplimos con lo de contarlo. Por cierto, id pensando si tenéis que hacer algo el día antes de Navidad de 2022. La FIFA ha decidido fijar para el 23 de diciembre el partido final del Mundial de Qatar de fútbol. Porque no me queda mucha capacidad ya de alucinar, si no fliparía en colores. Afortunadamente lo que tiene de color el día es la Champions. Y para Alemania con el Atlético nos vamos. Vamos a hablar de fútbol. Las 3 y 14. Allá vamos.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions. Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Ellos se juegan seguir en Europa. Y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga, la Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Pues esta noche a las 9 menos cuarto vuelve la Champions para el Atlético de Madrid tras la pausa invernal, retorno de la máxima competición para los colchoneros en Alemania con el partido ante el Bayer Leverkusen. Buscamos doble comunicación con los enviados especiales de la cadena SER. Hola, Hugo Condé, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Oye, que sepas que tienes muchos fans del Carrusel Pollo, no porque nos gusten los pollos, sino porque la gente se ríe, ¿eh?, con el inicio del programa. Hay que decir que aquí estamos en Colonia, que no llueve, que hace menos frío del que esperábamos. Incluso esta mañana ha habido algo de sol, aunque ahora sí que está nublado. Va a hacer más frío a la hora del partido, a las 9 menos cuarto en el Valle Arena. Hay que decir que en el Atlético de Madrid el único que se quedó en Madrid es Coque, que las dudas están en el centro del campo. Ayer entrenó Arda, así que tiene pinta de que va a ser titular. Y la otra plaza del centro del campo se la disputan Raúl García y Saúl. Parece que el Navarro podría ser titular por aquello de la experiencia del músculo en el centro del campo, pero las buenas actuaciones de Saúl también le dan posibilidades para ser titular en esa línea de cuatro, por delante de Juanfran, de Godín, de Miranda y de Siqueira, que van a jugar a la defensa, de Moya, que va a jugar a la portería, y por supuesto detrás de Griezmann y Mandzukic, que eso no se negocia en el ataque del Atlético de Madrid.
Así que hasta ahora se mantiene la duda entre Raturán y Saúl en el centro del campo del Atlético de Madrid. De declaraciones, lo último son las del presidente Cerezo hablando del partido y del futuro del Cholo. Hola, Edu Pidal, muy buenas. Ordénanos un poquito por dónde ha ido las cosas con el presidente. Pues no está dubiado porque se nos ha cortado la comunicación con Edu.
Se ha quedado sin palabras.
Sí, se ha quedado sin palabras. Pero bueno, del presidente Enrique Cerezo podemos escucharle hablando primero sobre el partido ante el Bayer Leverkusen.
Yo creo que el Atlético de Madrid es uno de los equipos ahora mismo más temidos de Europa. Y el Atlético de Madrid es un gran equipo, lo está demostrando, y espero pasar los octavos de final para estar en cuartos. Lo vemos bien, hay que jugarlo, y la verdad que es un buen equipo, es un equipo importante y esperamos ganar.
Y lo segundo, lo del presidente hablando de Simeone, casi mejor que lo cuente Pidal, ¿no? Hola, Edu, muy buenas.
Ahora sí, que no sé hasta dónde me habías escuchado, decía que la comida, que había empezado a la 1:00 p.m, que todavía no habían salido las directivas de aquí, un restaurante justo enfrente de la Catedral de Colonia, y hablaba de lo deportivo Enrique Cerezo, pero también de la renovación del Cholo Simeone, tiene contrato hasta 2017, y se ha hablado mucho de extenderlo hasta 2020. El otro día reconocía a Simeone que están hablando, y hoy el presidente ha dicho eso.
Bueno, yo creo que Cholo tiene contrato con nosotros por un par de años más. Yo creo que él se encuentra aquí muy a gusto, es una persona que está contenta, le gusta el trabajo que está haciendo, le gusta el equipo que tiene, y yo personalmente creo que cuando tengamos que hablar de la renovación, pues hablará de la renovación. Yo y todos los atléticos creemos que el Cholo es un gran entrenador, el entrenador que a nosotros nos conviene, a todos los atléticos, y yo creo que también es un club que él, por la unión que siempre ha tenido con nosotros, pues está a gusto, contento, y que no creemos que haya ningún problema para que continúe mientras que él quiera. Desde que está con nosotros Cholo Simeone, pues la verdad es que todo ha cambiado, te ha ido de bien, te ha ido de mejor, y yo espero que esto continúe así, y además espero que continúe durante mucho tiempo. Pero no insistáis en la renovación, que haremos todo lo posible porque el Cholo se quede, y estamos haciendo todo lo posible porque el Cholo se quede, y haremos todo lo posible porque el Cholo se quede. Bueno, pues eso, pues está negociando. Pero ¿qué está dentro de la negociación? Bueno, esperar a que terminemos la negociación, pues si queréis os llamamos y os sentís en la mesa.
Hombre, como querer, pues la verdad es que sí, si quisiéramos, para contarlo de primera mano, pero bueno, que está claro, que no insistáis más, Pidal, que ya llegará, y cuando llegue ya se comunicará, y yo creo que la afición del Atlético de Madrid puede estar tranquila, sobre todo respecto al año que viene, en donde parece que el Cholo va a seguir en el banquillo, ¿eh?
Sí, no estaría mal, y parece que va a seguir el año que viene, y parece también que van a llegar a un acuerdo para esa renovación del Cholo Simeone. Te decía que Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil llegaron ayer a última hora, no vinieron con la expedición del equipo, porque antes tuvieron la Junta Extraordinaria de Accionistas, aprobaron la ampliación de capital, la entrada del inversor chino, que se hace con el 20% de las acciones, va a haber un consejero además representando al grupo Wanda, y ya están aquí desde hace 2 horas en esa comida de directivas, a las 2 ha comido la plantilla, y en unas 2 horitas algo más nos iremos a Leverkusen para el partido.
Si hay alguien que nos puede ayudar a conocer por dentro, el Bayer Leverkusen es un pedazo jugador que el año pasado militó en ese equipo, portero, ex del Valencia, del Sevilla, del Villarreal, miembro del equipo que ganó la Eurocopa con España en 2008, casi nada. Hola, Andrés Palop, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno.
Muy bien.
¿Crees?
Estamos ahí esperando a ver qué pasa en el partido de hoy.
¿Tú crees que el Atleti es favorito para la eliminatoria? Ya no te digo para el partido de hoy.
Yo pienso que sí, yo pienso que el Atleti es un equipo que por la manera que juega y por la manera que compite, creo que sí que va a tener serias opciones de estar en cuartos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que una de las claves va a ser el partido que puede hacer en Leverkusen, ¿no? Porque el Bayern lo que sí que tiene es que bueno, ellos no piensan ni que el Atlético de Madrid es un favorito, ni que vienen de la última final de la Champions, ni que han ganado la Liga en España, sino que ellos lo que piensan es en competir ese partido, ¿no? En competirlo, en trabajarlo, y en que van a poner todo de su parte para buscar el área contraria y para intentar hacerles daño, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que el Bayern, pues, pues concede bastante, y creo que ahí el Atlético Madrid, esa solvencia con esa calidad que tiene también arriba, pues se puede hacer algún gol, y ahí es donde se va a poder un poco encargar la eliminatoria.
Hasta el año pasado estabas tú allí, aunque eso sí, tras el parón de la Bundesliga, un triunfo en 5 partidos, muy bien, parece, Andrés, que no llegan, ¿eh?
Sí, sí, parece ser que es así, ¿no? Ha empezado lo que es la segunda vuelta de la Bundesliga ahí en Alemania, después de parón invernal, y no parece que les haya sentado muy bien, ¿no? Porque sinceramente pues han sacado muy poquitos puntos y han encajado muchos goles, ¿no? Sobre todo cuando llevan esos dos últimos partidos 7 goles encajados, donde han habido bastantes deficiencias defensivas, y la verdad que eso es un dato importante para que el Atlético de Madrid pueda un poco, pues aunar un poquito en la llaga, ¿no? Y sacar un buen resultado del Leverkusen.
Si tuviéramos que vigilar a uno, ¿qué jugador te parece clave en el Leverkusen? ¿A quién debería frenar el Atleti para sacar un buen resultado?
Sí, bueno, ellos tienen el delantero Kisling, que es un jugador que es el más incisivo en el área, que siempre el oportunista, que bueno, un chico muy competitivo, un chico con mucho carácter y que suele hacer goles, ¿no? Luego pues tienen mucha calidad en banda, tanto con Belarabi como Heung-min Son, el coreano, dos jugadores de mucho desequilibrio, mucha velocidad, muy verticales, y que bueno, que tienen que tener bastante vigilancia, ¿no? Luego pues para mí hay un jugador también fundamental como Şanağoğlu, ¿no? Que es un jugador que juega en la medula, juega un poquito más en como media punta, y que suele tener llegada al área y donde tiene un disparo terrible, ¿no? Un disparo que es bastante envenenado y que bueno, sobre todo en faltas y todo lo que le pueda caer cerca del área, pues va a golpear, y ahí pues para el portero va a ser difícil, porque sinceramente hay que tenerlo mucho en cuenta con el disparo que tiene.
Te iba a preguntar si echas de menos el Leverkusen, pero es que como tú tuviste una experiencia rara el año pasado, supongo que mucho no.
A ver, yo te puedo explicar. El Leverkusen para mí fue un club extraordinario, ¿no? Uh-huh. Yo tengo muchísimos buenos recuerdos, porque sinceramente me pude retirar allí, pude colocar los guantes en ese magnífico club, y un club donde me lo facilitó todo, donde disfruté de otro fútbol, de otra vida, y sinceramente, pues para mí el Leverkusen le tengo mucho cariño, porque he dejado muchos amigos, y aunque no debuté en ninguna categoría, porque Ben Leno es un extraordinario portero, y en el cual pues jugó todo, jugó la Pokal, jugó la Bundesliga, jugó la Champions.
Qué egoísta.
Y no pude jugar, pero sí es cierto que disfruté con de otra experiencia, de saber cómo se trabaja en un club como el Leverkusen, con los medios y con las herramientas que tienen.
Oye, ahora que ha pasado el tiempo, habría que explicarle a la gente del Atlético de Madrid que estuviste muy cerquita de ser jugador del Atlético de Madrid cuando ficharon a Leo Franco como portero, ¿eh?
Sí, hubo ahí un interés en su momento.
Mucho interés.
Cuando yo estaba en Valencia, y sinceramente sí, al final pues tenían que elegir entre Leo Franco y yo, y eligieron a Leo Franco, ¿no? Y la verdad, pues bueno, que también acertaron, porque fue un extraordinario portero y hizo un grandísimo rendimiento al Atlético de Madrid.
Fíjate, de lo que podría haber sido ser aplaudido en el Calderón, luego pasaron a los partidos calientes aquellos con el Sevilla, ¿eh, Andrés?
Sí, bueno, porque ya sabes, al final nosotros nos hicimos un equipo importante, un equipo que competía, un equipo que quería conseguir metas importantes como clasificarse para la Champions, estábamos en UEFA, conseguíamos títulos, y bueno, éramos un equipo competente contra ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quieras o no, como ahora pasa, ¿no? Sevilla-Valencia, que también luchan por un objetivo, y parece que ser que ahora también están un poquito ahí a la gresca, ¿no? Pero eso es así, es fútbol, y al final, cuando uno se ve amenazado por otro equipo que le puede quitar lo que ellos quieren conseguir, pues siempre existe un pequeño pique,
¿no? Y ahora Palau se ha lanzado a entrenar, ¿no?
Sí, hemos tenido la oportunidad ahora de poder pertenecer al cuerpo técnico del Alcoyano, un equipo que es de segunda del grupo 3 de aquí de Valencia, en la zona del Mediterráneo, y bueno, me llamaron del Alcoyano, me llamó su entrenador Carlos Empede para que pudiera echar una mano. Yo pues bueno, terminé UEFA Pro estas navidades, y bueno, me venía muy muy bien el poder tener esta primera experiencia como segundo entrenador del Alcoyano, y así pues bueno, ir experimentando, y cogiendo experiencia, y sobre todo pues aportar pues lo que he vivido como jugador a estos chicos, que ahora mismo pues bueno, la verdad es que este fin de semana nos demostraron que tienen un gran carácter, que tienen una gran personalidad, venciendo al líder como el Nastic, todo un poderoso equipo en esta categoría, ¿no?
Estamos seguros de que lo vas a hacer muy bien, y estamos seguros de que estamos hablando con un entrenador de mucho, mucho futuro, ya verás. Andrés, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos, un placer como siempre charlar contigo este rato.
Gracias, buenas tardes.
Andrés Palop, un exjugador del Bayer Leverkusen la pasada temporada, así que ¿quién mejor para hablarnos del encuentro de hoy que él? ¿Algo más que nos dejemos del partido? Hugo Pidal, todo vuestro.
Nada más, te cuento que Simeone, bueno, está bastante de acuerdo en el Atlético de Madrid con el discurso de Palop, ¿eh? Mucho cuidado con los delanteros porque dicen que tienen peligro, que hacen goles y que eso es importante en eliminatorias, pero es verdad también que el Leverkusen deja muchos huecos atrás, que defiende mal y que es lo que tiene que aprovechar el Atleti para dejar la eliminatoria al menos encarrilada para el partido de vuelta en el Calderón.
Pues desde las 8... dime.
Sí, no, decirte, Paco Jo, que aproximadamente 600 aficionados del Atlético de Madrid, que por cierto ya están haciendo estar aquí en el centro de Colonia, van a estar en las gradas del Valle Arena.
Pues nada, luego estarán en las gradas del estadio, como estarán también Hugo Condés y Dupidal, a los que escucharemos desde las 8:15 en el carrusel. Un abrazo a los dos, buenas tardes. Recuerdo que además hoy se juega un Arsenal-Mónaco que completa la jornada europea en la Champions. Eso de hoy, de ayer tenemos una primera parte para enamorar del Barça ante el Manchester City. Para mí, corto el resultado del FC Barcelona con lo que fue el partido. Si hubiera acabado 1-4, en serio, en vez de 1-2, no hubiera sorprendido a nadie, ¿verdad, Edu Polo? Muy buenas tardes.
Así es, Paco Jo, muy buenas. Y con esa idea volvió el Barça a Barcelona, con la idea de satisfacción, porque ganaron un partido fuera de casa en Champions. El resultado no deja de ser muy bueno de cara a la vuelta, pero eran conscientes que podían haber conseguido un resultado mucho más abultado y haber sentenciado definitivamente la eliminatoria. Primero, porque en la primera parte y sobre todo en la primera media hora tuvieron más ocasiones. El dominio fue absolutamente aplastante frente a un City que no ni apareció. Y luego, el penalti en el último suspiro, ese gol podía haber supuesto el 1-3 y dejar prácticamente ya pie y medio en los cuartos de final. Bueno, el resultado es bueno igualmente, pero deja un punto de mal sabor de boca al final el no haber sentenciado y sobre todo haber fallado ese penalti Leo Messi en el último minuto.
Hombre, le deja chungo sobre todo a Leo Messi, que se fue con un cabreo a pesar de que su equipo había ganado, que no veas, ¿eh?
Sí, porque no está teniendo suerte con los penaltis, está ahora en una muy buena racha de goles, en una racha de juego, pero los penaltis parece su punto débil o la única faceta que no domina tanto como las demás. Esta temporada ha lanzado 6, ha fallado 3, 50%, y desde que es futbolista del Barça ha lanzado 59 y ha fallado 13. Teniendo en cuenta lo bueno que es para todo lo demás, es un porcentaje de fallo relativamente elevado para ser Leo Messi quien es.
No, tampoco pasaría nada si los penaltis los tira otro, pero bueno, yo entiendo que Messi quiera conseguir el mayor
el otro
número.
Lo tiró Neymar y lo falló.
Ya, sí, bueno, pues eso, habrá que buscar un tercero, yo que sé, a que Luis Suárez está en racha. Y luego está lo de Dani Alves, que no se tomó el cambio muy bien tampoco, ¿eh?
No, se cabreó, estaba bastante lesionado, aprovechó Luis Enrique ese momento, ya lo pensaba cambiar igualmente, porque estaba calentando Adriano, Alves tiene una tarjeta y tampoco estaba haciendo un gran partido, no estaba muy muy fino. Y se marchó cabreado, le pegó una patada a una botella, duchó completamente a Juan Carlos Unzué, que estaba al lado, y se las tuvo con el público, como también se las tuvo Neymar, que al salir al ser sustituido, un aficionado le llamó piscinero, y en vez de pasar de todo, él se giró, los banquillos ingleses están integrados en la grada, y se encaró con un seguidor. La verdad es que los dos brasileños ayer fueron los dos que estuvieron peor sobre el campo, y también los que estuvieron peor fuera del campo.
Desde luego que sí. Mira qué día más tranquilo tenéis hoy, ¿eh?
No llamemos al mal tiempo. Son las 3:30 de la tarde. Pueden imputar a alguien, dimitir a alguno. Vamos a ver, puede pasar de todo esta tarde. Pero en principio, el equipo ha hecho fiesta, no hay rueda de prensa y la tarde, a priori, aparece tranquila.
No te fíes, ¿eh?
No, no, con la experiencia que tenemos últimamente, vamos.
Las crisis van y vienen rápido, tranquilo.
No, hombre, no está mal que tengan un día relajado de vez en cuando por Barcelona.
En los juzgados, a esta hora creo que han cerrado la actividad, con lo cual hoy parece que no va a haber nada nuevo.
De momento, hasta las 3:27 la cosa está tranquila en Barcelona, que ya es noticia. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Dejamos los equipos de Champions de esta semana y antes de 12:30 os hablamos, por ejemplo, del líder de la primera división. Vamos a hablaros del Real Madrid, que está aquí Javier Herráez, el conjunto blanco que sin fútbol entre semana. ¿Está pendiente del tobillo de Gareth Bale, Javier?
Sí, bueno, hoy no entrenó, pero en principio va a jugar el próximo domingo frente al Villarreal a las 9 ese partido. Luka Modric, como te contaba ayer, no va a entrar en la convocatoria, pero sí puede entrar dentro de 15 días para estar al menos en San Mamés y jugar luego después contra el Schalke o contra el Levante. Lo de Sergio Ramos va un poquito más lento, pero es normal, podría llegar al Clásico el día 22 y esta mañana visita de Florentino Pérez, 15 días después de la otra visita, después de la del Atlético de Madrid. Hoy ha estado entregando camisetas de 100 partidos para Ancelotti y de 500 para Iker Casillas. Me cuentan que ha sido una mañana muy tranquila, soleada. No hace 15 días, han pasado, como digo, eso, 2 semanas y han cambiado para bien las cosas en el equipo blanco. Satisfacción absoluta. Y a pensar, lógicamente, en que ahora mismo son los líderes, que tienen un buen colchón de 4 puntos sobre el Barça, pero que no se pueden fiar porque, como decíamos antes, los problemas surgen con un mal partido y eso no quiere repetirlo el equipo de Ancelotti, que ahora mismo está muy centrado en que el equipo y que los jugadores tengan una buena actitud, como demostraron el pasado domingo ante el Elche. Piensa Ancelotti que si juegan como lo hicieron frente al Elche, aunque no sea un equipo grande, que sea un equipo menor en primera división, el Real Madrid puede llegar este año a conseguir, ¿por qué no?, la Liga y luchar por la décima. Eso sí,
con la actitud, repito, del pasado domingo.
Mira que hay líos en el fútbol español, pero no le tocan a ninguno de los tres grandes. Para concluir, otro lío. Sanciones del comité de competición, sobre todo tras el Levante-Granada, hay dos expulsados que se ganan muchos partidos de sanción por hacer no demasiado, José Manuel Alemán.
Sí, hasta cuatro partidos de sanción le ha impuesto el comité de competición a Iván Ramis y a el Arabi. Además, lo fuerte es que ha rearbitrado el partido aplicando un artículo del 98 del reglamento que no se corresponde con lo que Álvaro Cezquiedo reflejó en el acta. Ahí había, sobre todo, empujones reiterados, pero en ningún caso agresión, que es lo que finalmente ha querido deliberar el comité de competición. Por lo tanto, ayer que el Levante presentaba alegaciones al acta pensando que le podría convertir la roja en amarilla, se ha encontrado con esta desproporcionada sanción que, por supuesto, ya está preparando el recurso para presentarlo ante apelación.
Pues contado queda, las 3:30, contamos más cosas hasta las 4, ya.
Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni Lil el Bin ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Combina seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40. Parla.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
94.4 FM, Cadena SER.
Minutos, como hemos contado mucho de fútbol, vamos a hacer una pausa en el denominado deporte rey para hablar de otro de los deportes que se va a convertir en reyes en los próximos meses. Hablamos del motociclismo. Hoy se ha celebrado la última sesión de entrenamientos libres de MotoGP en Sepang y ahí estamos empezando a extraer interesantes conclusiones de lo que puede ser la temporada. Hola, Melachércoles, compañero del diario AS, también de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Juez y Rafa, Paco Jo, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, ¿cómo ha ido aquello?
Pues mira, con Marc Márquez al frente. Ayer comentábamos la igualdad que había entre él y Jorge Lorenzo, separados por solo 58 milésimas de segundo. Pues hoy Marc, el campeón, ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha dejado a Lorenzo, a su principal rival, a partir de las 3 décimas de segundo. Pero lo más importante es que ha sido el único piloto capaz de realizar un simulacro de carrera completa, a 19 vueltas, con muchísimo calor, y al loro, Paco Jo, ha sido capaz de rebajar en 22 segundos el crono que él mismo hizo la pasada temporada para conseguir la victoria en el trazado malayo.
¿En 22 segundos?
Sí, sí, si hubiera corrido contra sí mismo ha rebajado 22 segundos. Bien es cierto que en un simulacro de carrera como el que ha hecho hoy Márquez en Sepang no está pegándose contra otros pilotos, no tiene tantas dificultades en carreras entre adelantamientos, sobresaltos, pero si hiciéramos una partida de PlayStation de esas que echamos nosotros mismos jugando contra el corriendo contra tu propia sombra, pues hoy Márquez ha sido 22 segundos más rápido que su propia sombra. Eso habla mucho y bien de él, ha acabado muy satisfecho, se le nota contento, ha superado los problemillas de tracción de los que se quejaba en la Honda en anteriores entrenamientos y vuelve a ser una vez más el hombre a batir. Pero ojo, Jorge Lorenzo, a pesar de que hoy la victoria parcial ha sido para Márquez, se muestra mucho más satisfecho que el año pasado por estas fechas y cree que van a ser más competitivos este año. Que Sepang es un circuito que le da mejor la sonda que a la Yamaha, pero que habrá otros circuitos en los que no lo tendrán tan difícil y está dispuesto el mallorquín a plantarle más pelea al catalán de lo que hiciera el año pasado.
Una cosa más, Mela, da la impresión de que, de momento, en los entrenamientos están Márquez, Lorenzo y el resto. ¿Es más o menos así?
Tal cual lo dices. Piensa que entre Márquez y Lorenzo ha habido 3 décimas de distancia en cuanto a vuelta rápida. El tercero ha sido Cal Crutchlow, pero ya a partir del medio segundo. Eso es mucho. Otros nombres de referencia, Valentino Rossi ha sido quinto, a 7 décimas. Dani Pedrosa, el compañero de box de Marc Márquez, ha acabado 7º a 8 décimas de distancia. Y destacar el buen papel de la Suzuki de Aleix Espargaró y Maverick Viñales, moto nueva, y están haciéndolo bastante bien. Aleix ha sido 10º a un segundo punto uno de distancia. Y ojo con Héctor Barberá, que ha terminado octavo como mejor piloto Open, y tiene mucho mérito lo que está haciendo el valenciano. Ya decíamos que cuando tuviera un material decente estaría más adelante dispuesto a dar guerra, y la verdad es que lo está haciendo, porque ha sido capaz de terminar por delante de Piloto Factory como Redding o el propio Andrea Dovizioso, que aquí estrena la nueva Ducati, tanto él como Andrea Iannone, con la que Iannone ha sido capaz de terminar cuarto en este test.
¿Y qué es lo siguiente importante que tenemos en el Mundial de Motociclismo antes de que llegue?
Pues a partir del 14 de marzo tendremos otro test de MotoGP en Sepang, ya en vísperas del arranque mundialista, que será también en Qatar el 29 de marzo con las carreras nocturnas.
Pues estaremos pendientes y, como siempre, le pegaremos un toque a Mela para que nos lo analice. Un abrazo, Mela.
Será un placer, un abrazo, Paco Jo.
Hasta luego. Las 3:34, seguimos aquí en Ser Deportivos. Ya sabéis que lo próximo es una obligación de cada miércoles. Este tiempo más o menos lo pasamos con David Alonso y sus historias, que o bien van de españoles por el mundo o bien de protagonistas con historias sorprendentes. Hoy la verdad es que la cosa va bien pegadita a la actualidad del día y nos vamos a ir, creo, David, hasta Grecia, ¿no? Muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. No he entendido muy bien el preámbulo este que has hecho con Mela Chércoles, pero bueno, me ha gustado, siempre se aprende de Mela.
Bueno, eso es que a lo mejor había... tu teléfono estaba comunicando o algo.
No, el mío no, vale. Te lo aseguro. Dificultades vale. Técnicas, puedes decir, déjalo ahí.
No, eso es que si encima me buscas me vas a encontrar. Venga, anda, dale.
No, te cuento que la noticia de última hora, y vamos a tirar hoy por algo que es plena actualidad, es que se acaba de suspender la Liga Griega. Creo que se va a hacer un comunicado oficial a las 6:30 de la tarde, pero el gobierno, el ministro de Deportes a través de Alexis Tsipras, ha dicho que la Liga Griega se va a suspender. Esto viene a colación de todo lo que ha ocurrido el fin de semana y ayer mismo. A mí me resulta curioso siempre que la cuna de la civilización occidental, que es Atenas, lo sea también del vandalismo. Aquí muchas veces nos quejamos de los dirigentes que tenemos, pero es que mirando a Grecia tenemos un consuelo. Lo que ha pasado, y ahora nos lo contará un poquito mejor nuestro protagonista en la reunión de los clubes griegos, es como si Florentino Pérez y Bartomeu y sus acompañantes se enzarzan en una pelea y se tiene que suspender la reunión de la Liga. Eso es lo que ha pasado entre los presidentes de Olympiacos y de Panathinaikos. Y esto llega después del último episodio de salvajismo en los estadios, cuando el pasado fin de semana los seguidores del Panathinaikos invadieron el césped, amenazaron a los jugadores de Olympiacos que estaban calentando y se enfrentaron a la policía en el derbi de Atenas. Y todo esto lo sufre desde hace tiempo un porterazo llamado Roberto Jiménez, que desgraciadamente yo creo que se está acostumbrando ya a esto.
Yo creo que sí. Hola, Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ser jugador de Olympiacos va a tener que ser considerado profesión de alto riesgo, ¿eh?
Bueno, al fin y al cabo sabemos cuál es nuestro rol en esta competición y desafortunadamente pues aquí se intenta todo para pelear por los puestos de la clasificación y tenemos que vivir desgraciadamente estas cosas, ¿no?
Cuéntanos, Roberto, ¿qué pasó el domingo? Tú que lo viviste en primera persona, pero en primerísima.
Bueno, ellos están acostumbrados, entre otras cosas, por la permisibilidad que ha habido hasta ahora en los estadios para que ocurran estas cosas, están acostumbrados a poner todo para ganar los partidos, e incluso si tienen que recurrir a la violencia, a la intimidación, y antes del partido pues saltaron aficionados al terreno de juego, amenazar al entrenador, a los jugadores, bueno, de alguna manera, como le comentaba antes a vuestro compañero, desgraciadamente estamos un poco acostumbrados a esto y es una pena que tengamos que vivirlo cuando parecen cosas que nunca van a ocurrir, ¿no?
Pero a ti te tocó de cerca, es decir, a ti te llegaron a amenazar, ¿cómo fue?
Sí, bueno, yo la verdad, dentro de mí, tengo un rol, digamos, un poco privilegiado y fui uno de los que estuvo fuera intentando mediar un poco en la situación. Pero es verdad que te enfrentas a gente que baja con palos, con cadenas, con pasamontañas para que no le reconozcan y todo eso hace que sean momentos delicados porque quien baja de esa manera está dispuesto a hacerte cualquier cosa.
Está claro. Eso fue la primera parte, que es un incidente ya horrible, horroroso, en la previa de un partido. Luego, la segunda parte es como decía David Alonso, es como si Florentino y Bartomeu se pegaran en la Liga de Fútbol Profesional, que es lo que ocurrió ayer, ¿no, Roberto?
Sí, bueno, aparte de eso, en el partido, en el descanso, utilizaron lanzadores de bengalas y llegaron a impactar con un compañero que tiene una quemadura en el brazo. Y la reunión de la Liga fue por todas esas cosas. Y bueno, aparte de eso, pues los presidentes que tienen bastante odio, ya no solo por el tema futbolístico, sino también por otros asuntos,
del país y parece ser que ayer pues ocurrió lo que estabais comentando.
No, porque claro, pero yo sé que todas las cosas, o sea, todo esto relacionado con la violencia alrededor del deporte, lo que hay que hacer es erradicarlo. Desgraciadamente estamos más o menos acostumbrados a que pasen cosas en Grecia en la grada, pero esto de que se peguen dos presidentes en una reunión de la Liga de Fútbol Griego, la verdad es que no lo habíamos oído nunca, Roberto.
Sí, bueno, es cierto que a nosotros también nos ha sorprendido. En realidad la reunión era para arreglar un problema y parece que lo estaban agravando todavía más. Bueno, parece ser que comenzaron a meter temas personales en la reunión y pues eso fue lo que provocó esa situación, parece ser, por lo poco que me han podido comentar esta mañana.
Y ahora es el gobierno el que ha tomado cartas en el asunto. Yo ya he leído a través de agencias que es oficial la suspensión indefinida de la Liga en Grecia. No sé si a vosotros ha llegado ya algo de manera oficial, es oficioso, o os han comentado allí qué es lo que va a suceder.
Bueno, pues hemos tenido entrenamiento esta mañana, nos han dicho que a las 3 darían ese veredicto y ahora hemos hablado entre los compañeros y parece ser que a las 6:30 hora griega sacarán el comunicado oficial de la decisión que han tomado. Parece ser que es la suspensión de la liga indefinidamente. Bueno, es una pena que nos rompa este ritmo teniendo competición europea por el medio y demás, pero es cierto que es una medida que toma el gobierno para erradicar la violencia en el fútbol, cosa que llega tarde, a mi parecer, que no hay que esperar a reaccionar ante un problema, sino que hay que adelantarse a ellos, y en ese sentido es verdad que la seguridad en el fútbol profesional en Grecia está años luz de lo que es.
Llega tarde, Roberto, pero supongo que la gente dirá, algo habrá que hacer, y aunque sea una medida extrema, desde luego puede servir para dar una lección y para tomar nuevas medidas para que no vuelva a suceder, ¿no?
Por supuesto, nosotros apoyamos cualquier tipo de represalia o de decisión que se tome para erradicar la violencia del fútbol. En este caso realmente tiene que ser la suspensión de la liga, que nos afecta y bastante, porque nosotros los jugadores nos gustaría seguir con el curso normal de la competición, pero es cierto que hay que tomar alguna medida para que estas cosas no lo hagan.
Para aclararlo todo, se habla de suspensión sine die, ¿eh? O sea, no paralización por una semana o dos, o sea, no se sabe cuándo va a volver a jugarse el fútbol en Grecia, ¿no?
Bueno, estaban comentando que la decisión era una suspensión indefinida, pero que no duraría más de 2 o 3 semanas. Uf. Por lo tanto, bueno, tenemos que esperar noticias, pero ya es tiempo.
Entre 2 y 3 semanas, como dice Roberto, claro, le rompen en parte el ritmo de, bueno, en parte no, totalmente el ritmo de competición, y además el Olympiacos que está inmerso en la competición europea. David, no sé si tienes alguna pregunta para Roberto, algún detalle que nos quieras comentar tú.
El primer consejo, que se vuelva para España lo antes posible,
pues
que tiene que salir una buena oferta, y que aquí, aunque estamos mal, estamos un poquito mejor que allí. Y la segunda, estamos hablando de un grado de vandalismo exacerbado, muy alto, pero esta violencia entre aficiones, Roberto, se traslada a la calle en el día a día. Es decir, por ejemplo, si tú te cruzas con un grupo de seguidores de Panathinaikos cuando vas de compras o vas a comer o a cenar a un restaurante, ¿puedes tener problemas o te respetan?
Ay, a ver si nos respetan nosotros el teléfono.
Es verdad, bueno, las cosas están yendo bien.
No, mejor vamos a dejarlo, porque es que no podemos escuchar a Roberto con la nitidez que nos gustaría, y casi es una tortura oírle así hablando estilo Darth Vader. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado claro lo que...
Sí, que te iba a decir, Paco Jo, dime, que esto a Mitchell seguro que no le extraña, ¿eh?
No, porque a Mitchell seguro que no.
Mitchell ya lo contó cuando era técnico y entrenador del Olympiacos, y ya ha habido situaciones dantescas. Ya contó aquí en la SER, en el larguero, que lo que él vio y vivió en un partido de fútbol allí no la he visto en su vida, tanto sonoro como en el terreno de juego, gente saltando al terreno de juego, y que él preveía que esto iba a pasar, y efectivamente ya ayer sabía Mitchell que esto iba a pasar hoy.
Vamos a cruzar los dedos a ver si Roberto nos escucha, o sobre todo nosotros escuchamos mejor a Roberto. Estabas hablando de la convivencia entre los hinchas, digamos, en el día a día con vosotros en las calles de Atenas, Roberto.
Sí, os comentaba que, bueno, mi experiencia personal es que recibo bastante buen trato de la gente, sea de la afición que sea. Y también hay que decir que las aficiones de los equipos no son al 100% con este tipo de actitudes. Uh-huh. Son grupos reducidos, lo que pasa es que cuando se cruzan ciertos límites, pues aunque no sean muchos, pueden generar muchos problemas.
Uh-huh. Pues como decía David, Roberto, vente para España, ¿eh? En cuanto tenga la oportunidad yo creo que vas a vivir mejor, te lo digo en serio.
Bueno, al fin y al cabo es mi país y algún día, por supuesto, hemos tenido.
Pues nada, que sea lo antes posible y que sea con tranquilidad. Lo mismo te vemos en alguna convocatoria de la selección española. No lo descartemos, que eso puede ser antes de
ojalá.
Eso hay una el 27 de marzo, hay un partido contra Ucrania, si yo no estoy equivocado. No estoy equivocado, ¿verdad, Roberto?
No, no estás equivocado.
La lista es el 21,
Eso significa que lo sigue Roberto y que está atento. Roberto, que te vaya muy bien. Estaremos en contacto y ojalá no tengamos que volver a hablar de estas burradas en el fútbol griego. Un abrazo.
De acuerdo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Me queda un minuto, David. ¿Algo más que quieras comentarme?
Nada más. Solo un detalle, que el derbi, aunque se vio envuelto en ese follón, pues al final, con una demora de tiempo importante, se jugó. Panathinaikos ganó, Olympiacos perdió, ya es cada vez más menos líder. Y yo creo que alguien por allí debe estar echando de menos a un entrenador español que lo hizo bastante bien y que echaron de mala manera.
Estoy seguro de que todos echan mucho de menos a Michel, pero no tengo tan claro que Michel eche tanto de menos al fútbol griego después de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Un abrazo, David.
Hasta luego.
Lo que va a pasar a las 6:30 de la tarde, es decir, una hora menos en España, a las 5:30 se va a anunciar la suspensión oficial sine die del campeonato griego de fútbol, como nos ha contado Roberto, el portero de Olympiacos. Es un bombazo, es una noticia que tiene que ver con la violencia allí en el fútbol griego, primero entre los aficionados y luego ya en el colmo entre los presidentes que ayer se pegaron en la Liga de Fútbol Griega. Son las 4 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Seguimos hasta las 4 en cuestión de nada.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva aplicación para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio de Radioteléfono Taxi. 91-547-8200. Pide Taxi.
No llega a fin de mes, necesita más ingresos mensuales. Le ayudamos a resolver sus necesidades de dinero. Si tiene vivienda y más de 70 años, podrá conseguir un complemento a su pensión y seguir disfrutando de su casa. En Óptima Mayores hemos asesorado a más de 14.000 mayores para alcanzar su tranquilidad económica. Infórmese gratis en el 902-225-223 o en optimamayores.com.
¿Un coche seminuevo con menos de 3 años? Por 3 euros al día y con 2 años de garantía y solo con un 10% de entrada. Te presentamos Opción Plus solo en Ocasión Plus. Citroën C3 Diesel, 30.000 kilómetros por solo 4 euros al día. Por Fiesta 1.2 año 2012, solo 3 euros al día. Ocasión Plus. Estamos en Las Rozas, Rivas y Collado Villalba. OcasiónPlus.com.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
De aquí hasta las 4 de la tarde vamos con la actualidad más cercana. Vamos a ordenarlo todo. Lo primero, recuerdo que tenemos 5 entradas dobles VIP para el partido de baloncesto entre Real Madrid y Estrella Roja del jueves. Si las queréis, vais a la cuenta de Twitter de Ser Deportivos, @serdeportivos. Ahí hay un tuit que ha puesto Javi Blanco a eso de las 3:10 de la tarde, que pone Ser Deportivos VIP. Con retuitearlo entráis en el sorteo de esas 5 entradas dobles, que daremos a conocer los ganadores a lo largo de la tarde también vía tuit. Sin duda yo creo que el asunto más importante del día en el deporte madrileño es el Bayern Leverkusen Atlético de Madrid, así que vamos a ponerle el termómetro al seguidor rojiblanco para hoy, a ver qué tal está. Hola Manuel Esteban, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo y compañero? Yo ya he hecho 10 retweets, porque como todavía no te he ido nunca al básquet.
10 retweets has hecho, ni más ni menos.
Eso es.
Bueno, te digo que con que hagas uno hay bastante para entrar, pero yo te quiero mucho, pero las entradas son para los oyentes, no para los participantes.
Mauricio se la merece, ¿eh?
Ya lo sé, pero bueno, ya le llevaremos un día un partido del Real Madrid, si es lo que le apetece, si aquí cada uno es como es.
No, Marta me tiene boicoteado.
Te tiene vetado, ¿no? Bueno, vale. Oye, ¿cómo ves lo de hoy? Anda.
Pues yo te digo claramente que este sí que es el objetivo. Esta es la finalidad, esta es la meta, No nos volvamos locos con la Liga y con otras competiciones. El Atlético de Madrid, desde que inició la temporada, se ha fijado el tema de la Champions. Fíjate además que ayer hubo la noticia de Wan Lin, ya es uno de los de la lista Forbes, consejero, el tercer accionista del Atlético de Madrid. Ganar la Champions sería el salto que lo ha adelantado Miguel Ángel Gil. Yo no, en el sentido de que en 2 años podían triplicar los ingresos. O sea, es que se están jugando cosas muy importantes, con lo cual va por todas el Atlético, y yo, como no voy a ser del grupo Llorón, creo que si todo se desarrolla normalmente, la liga alemana está dejando claro de que un poquito el Bayern, el resto es una castaña pilonga, y que por lo menos el Atleti no debe perder, debe venir para pasar la eliminatoria sin mayores agotos.
A ti lo que te pasa es que no tienes término medio, o te veo depre o te veo crecido. A mí me gusta más verte así, o sea, verte optimista. Pero, y
fíjate, Paco, es que además juega en la cabeza de la Champions, porque tú ya sabes que en el otro equipo, los de los vecinos, a Cristiano se le busca todos los récords habidos y por haber y todas las estadísticas y tal. Pues yo también me he preocupado de ver las estadísticas, ver el jugador que más goles de cabeza ha metido hasta ahora en la Champions, y ya sabes quién es, Mandzukic con 3.
Sí, sí, sé que es Mandzukic, sí. ¿De quién esperas hoy, un buen partido? ¿De Mandzukic, por
el
ejemplo?
El Galo me tiene...
El Galo, ¿no?
El Griezmann me tiene enamorado, y lo que estoy deseando es que el Atleti recupere cuanto antes una banda derecha que, para mí, cuando están en forma y juegan como ellos saben, como es Juanfran, Turán, es la mejor que hay en Europa y es sinónimo de espectáculo. Si ellos se recuperan, vamos a disfrutar mucho.
Creo que no estás preocupado con la ausencia de Coque hoy, ¿no?
Coque, es que lo que pasa es que tenemos que reservar, porque ya. No se te olvide que los dos partidos, que, bueno, los tres partidos que luego vienen, son definitivos para la temporada, ¿eh? Sí. Que es Sevilla, que es Valencia, y es la vuelta del Leverkusen, sí. Que son tres auténticas finales y que nos estamos jugando el tema deportivo, pero para mí algo que me ilusiona muchísimo es el salto definitivo de la entidad a estar entre los grandes, entre los cocos. Que nos olvidemos de los vaivenes, del sube y baja tan habitual en la historia de este club.
Bueno, te veo contento, eso es que te han dado hoy buenas noticias, eso está bien.
Buenas noticias, y espero que me hagáis mucho lo que sabéis que tenéis que hacer.
La pelota.
El rendirme pleite, sí.
Anda, no te crezcas, un abrazo.
Hasta luego, amigo.
Así está Manolete. ¿Cómo está el Cholo Simeone ante el choque de esta noche? Pues así ve lo del Bayer Leverkusen, el Cholo.
Y es un equipo muy valiente, es un equipo que más allá de recibir goles en estos dos últimos partidos, siempre ha tenido la posibilidad de ganar. Es un equipo que piensa ofensivamente con una valentía, repito, importante, que lo hace peligroso, sobre todo en eliminatorias, que se depende mucho de los goles. Por eso no me guío solo de los dos últimos partidos, me guío de la estructura que tiene un equipo trabajado, con un gran entrenador y con futbolistas que obviamente llaman la atención, ¿no? Todos los de mitad de cancha hacia adelante tienen características similares, que combinan bien, con mucha velocidad, con mucha precisión, con mucho desmarque sobre los espacios, y la verdad que me sorprendió para muy bien lo que viene haciendo en la liga, más allá de todos los resultados que posiblemente no hayan sido los mejores.
No se fía ni un pelo el Cholo del Leverkusen, hacen bien, yo tampoco lo haría, y dicho esto, espero algo así como un 0-2 o algo así del Atlético de Madrid en Alemania. Pero bueno, eso es la esperanza, luego hay que ponerlo en el césped y ver qué tal será. Del Real Madrid, más allá de lo de Gareth Bale, yo creo que en el entorno del Real Madrid se vuelve a hablar mucho, Javi, de lo que está haciendo Morata en la Juve.
Sí, hombre, cómo no.
¿Cómo para no hablarlo?
Tuve la ocasión de hablar con Morata hace unos días, cuando veníamos de Alemania, cuando el Madrid jugaba con el Schalke 04, y él está súper motivado, con muchas ganas de demostrar que es jugador de la Juve. Lo demostró ayer, que hizo un partidazo. Yo no tenía oportunidad de verle un partido completo con la Juve, ayer sí, y lo tiene todo: velocidad, desmarque, tiene gol, asiste a los compañeros, último pase, está súper motivado y ahora mismo es el mejor jugador de la Juventus, por encima incluso de hombres como Tevez o como Pogba. Es el hombre que dio la asistencia de los goles, marcó incluso uno colocando perfectamente el pie con el interior para batir al portero del Borussia Dortmund, y creo que el Madrid ahora mismo no se plantea la vuelta de Morata, porque está Gareth Bale, porque está Benzema, porque está Cristiano, porque está Jesse. Tampoco se plantea Morata venir al Real Madrid porque no está para jugar de inicio, y él no quiere estar en el banquillo como estuvo ya un par de años, y lo que quiere es ir a las convocatorias de Vicente del Bosque, que seguro que va a ir a ese partido frente a Ucrania, que se va a jugar ese día que tú decías, el día 29 de marzo, también frente a la selección de Holanda, y Morata quiere estar con la selección española, con la Juve, hacerse un nombre en Europa, y luego el futuro, Dios dirá, no se cierra puertas, pero ahora mismo está muy a gusto en la Juventus de Turín.
Es la portada absoluta Morata de la Gaceta dello Sport, señora Inamorata, enterita para él, con una fotografía después de lo que hizo ayer. Que claro, después de hacer lo que hizo ayer, estaba así de contento.
Siempre que se gana es un buen resultado. Si es verdad que un gol fuera de casa vale, tiene su valor, pero bueno, seguro que allí, ya te, como te he dicho antes, vamos a ir a por todas y a ganar ese partido también.
Y desde luego, si está Morata como está, que cuenten con que va a ser pieza básica para pasar la eliminatoria. Y nos queda De fútbol, lo de la revolución china del Getafe. Ayer os contábamos que el Getafe tenía una muy buena oferta de fútbol chino por Samir, oferta que era mejor incluso para el propio jugador. Hoy Samir ya ha desaparecido de los entrenamientos sin mucha explicación del club, pero bueno, lo que no ha explicado el club, Ángel Rubiano, ya lo ha hecho el jugador a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, eso es. Estaba ahora mismo abriendo la web del Getafe a ver si había algún tipo de comunicado oficial, pero de momento no lo hay. Así que lo que ha hecho el jugador es decirlo en Instagram, que por cierto ya lo hizo en su momento cuando fichó del Dinamo Zagreb al Getafe. Dice el jugador en su Instagram: me voy a China, señores, y un movimiento muy rápido que la semana pasada me dejó desconcertado al principio, pero su interés, sabiendo que me desean y me valoran, es para reconocerlo. Y además insiste, y esto ya lo dice en castellano: quiero agradecer al Getafe por todo este año maravilloso, por todo el apoyo en mi trabajo, por la transparencia, curioso, seriedad y oportunidad, y también a la afición por todo el cariño. Se va a China, al Jianyu Shanti. La cantidad, dicen que roza los 5 millones de euros. Está claro, Paco Jo, y esto lo llevamos diciendo mucho tiempo, el Getafe tiene graves problemas económicos y todo lo que tiene está en venta. Si llega una oferta buena, se vende. El jugador es verdad que quería irse a un equipo de la Liga Española o a un equipo europeo, pero se tiene que ir a China.
No somos dudosos, Rubiano y yo, con respecto al cariño que le tenemos al Getafe, pero no estaría mal que se coordinaran. Es decir, que si Samir dice una cosa en las redes sociales coordinando con el club, estaría bien que el club saliera a decir lo mismo. Y no que hoy Dani Álvarez nos hemos encontrado con una cosa surrealista en el entrenamiento del Getafe, ¿no?
Sí, porque como decía Rubiano, no ha estado ya Samir con el resto del equipo en los entrenamientos. Y luego en rueda de prensa ha aparecido Pedro León, uno de sus compañeros, y le hemos preguntado precisamente por esa marcha de Samir al fútbol chino. Y ha irrumpido la jefa de prensa para dejar claro su mensaje.
Como se ha dicho, aquí no se ha confirmado en ningún momento desde el club que haya marcha. El jugador tiene permiso para tratar asuntos personales y profesionales.
Como ha dicho la jefa de prensa, no han confirmado nada. Somos gente de fútbol, sabemos lo que hay, sabemos que hay una oferta, que tendrá que valorar el club y Samir, pero bueno, también sabemos las dificultades del club y en eso no me meto.
Está Pedro León como para contradecir encima del club, ¿sabes?
O sea,
para
decirle nada, sí.
No, pero bueno,
al final Luz Monzón hace lo que tiene que hacer, pero porque el club no emite un comunicado o no informa.
No, si no es culpa de Luz, claro, si esto es culpa del club, que es el que tiene que ser transparente y decir: oye, si Samir va a decir esto en las redes sociales, vamos a decir nosotros lo mismo, porque si no es que quedamos como la chata.
Dicho esto, Paco Jo, está claro que es un problema serio para Quique Sánchez Flores, porque Samir estaba que se salía en los últimos partidos.
Era de lo mejor del Getafe, claro. Sino del mejor, ¿eh?
Llegó en el pasado mercado de diciembre, llegó pasado de peso, con Luis García Plaza no tuvo demasiadas oportunidades y el jugador se había puesto a tono, estaba físicamente muy bien y estaba siendo, como tú decías, junto con Sarabia seguramente, sí, y Álvaro Vázquez, el mejor del equipo. El otro día lo fue ante el Español, y de cara a ese partido ante el Málaga, teniendo en cuenta que no está Lace, no está Diego Castro, Quique Sánchez Flores tiene un problema, ya lo dejó el otro día Juan Ejido aquí.
¿Algo más del Getafe, Dani?
Sí, bueno, aparte de las bajas ya confirmadas ahora de Rubiano, que ojo el agujero que se queda para el centro del campo del partido ante el Málaga, también destacar que ha vuelto Yoda con el resto del equipo y que Roberto Lago y Baba siguen entrándose al margen.
¿Al baloncesto?
Continúan los Star Days de Mercedes-Benz. Solo hasta el 28 de febrero, llévate un Mercedes o Smart con condiciones especiales. Te regalamos 3 años de garantía y mantenimiento, y si financias con Mercedes-Benz Financial Services, también te regalamos el seguro a todo riesgo el primer año. Solo en Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en Leganés y Alcorcón.
Siente la magia de la leyenda viva del violín de Astro Tigranian y la Classical Concert Chamber Orchestra de los Estados Unidos. Emocionate con Vivaldi, Mozart, Falla, el 4 de marzo con la soprano Ana María Sánchez en el Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en el auditorio, en la red de Teatro Sinaem, en ccorchestra.com y en el 902-224-949.
Sonreír no tiene precio. En Dentino Odontólogos, dirigido por el doctor García Nieto, sabemos que su problema es único. Más de 100.000 tratamientos diferentes nos avalan. Dentino Odontólogos, colaboramos con sociedades médicas. 91-578-1311. Le esperamos en Jorge Juan 83. Dentin.es y feliz sonrisa.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
mañana se juega el Real Madrid Estrella Roja de baloncesto. Vamos a echarle un vistazo a la actualidad del equipo campeón de Copa, aunque sea muy rapidito, Marta Casas.
Bueno, buenas tardes, Paco. Lo primero, pues nada, sí, después de una semana movidita en el Real Madrid con las celebraciones de por medio por la Copa del Rey, toca volver a centrarse en la competición. Primer partido de la segunda vuelta del top 16 frente al Estrella Roja, que es el colista del grupo. Y Pablo Lasso tiene una gran duda. Andrés Nocioni jugó con el tobillo hecho polvo en la final de Copa y ahora es la duda para el partido de mañana.
Bueno, pues el Chapu, bueno, pues como se ha hablado mucho, pues obviamente está fastidiado el tobillo, está, yo creo que hizo un gran esfuerzo por jugar el domingo y bueno, tenemos que ver un poco la evolución en estos días. Como os digo, pues si le ves jugar el domingo, pues piensas que está bien, pero tenemos miedo a que pueda ir a más o que, sobre todo, que no se recupere bien. Entonces, bueno, pues vamos a esperar un poco estos días hasta el último momento a ver cómo está, a ver si puede jugar mañana.
Así que lo normal es que no juegue. Y lo normal, gracias Marta, que terminemos el programa con la agenda, con el resto de las noticias del día que Javi Blanco da, pero bueno, a toda pastilla.
Venga, lo primero, mira, a toda pastilla, como la Fórmula 1. Mañana arranca la tercera y última serie de pruebas de pretemporada de Fórmula 1. Esos entrenamientos se celebran en el circuito de Montmeló y durarán hasta el domingo. Obviamente no veremos a Fernando Alonso pilotando el McLaren Honda, y su volante lo va a coger durante estos test el danés Kevin Magnussen. Y en la NBA, lo primero, decir que Víctor Claver no fue reclamado por ningún equipo NBA, así que es libre de negociar las próximas horas por equipos europeos. Y en lo deportivo, Oklahoma ganó a Indiana con doble-doble de Serge Ibaka, 23 puntos y 10 rebotes. Anoche no jugaron más españoles, para hoy sí que juegan unos cuantos. A la 1:30, Knicks Boston Celtics, a las 2, Charlotte viene a las 2, Washington Minnesota, y a las 4, Memphis Sacramento.
Son unos cuantos, y unas cuantas son las citas con el deporte en la cadena SER. A partir de las 8:15, regresamos en Carrusel Deportivo con Jesús Gallego, con el Atlético de Madrid Bayer Leverkusen en Alemania, y a las 12 en el Larguero con José Ramón. Y mañana a las 3:05, aquí en SER Deportivos. Adiós.